llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y ya estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, y también a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. El saludo de todos ustedes de parte de un servidor, Cristian Rosales, acá en el micrófono, y en el control operativo se encuentra Diego León. Y pues el programa, ya lo saben, hablando acerca de lucha libre, este bonito deporte que sin duda nos caracteriza en el extranjero y a nivel nacional también, porque en muchas partes de México se llevan a cabo encuentros de lucha libre. Les recordamos que tenemos los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 99-242-33, y también tenemos la LAD sin costo del 01800-701-9999, para que si tienen alguna anécdota, alguna historia que nos quieran relatar acerca de pues alguna vez que asistieron a una función de lucha libre, que conocieron a un luchador, o que saben la historia de alguien, pues con mucho gusto vamos a estar atendiendo todos sus comentarios. Y pues bien, el día de hoy vamos a dividir el programa en dos partes. La primera parte, como ya nos está caracterizando, estaremos hablando de la historia de un gran luchador que pues sin duda dejó huella dentro de la lucha mexicana. Y la segunda parte, vamos a tener una entrevista que tuvimos con pues el señor Juan Herrera, una persona que se dedicó durante varios años a el ambiente luchístico. Estuvo por ahí trabajando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nos va a platicar cómo fue su trayectoria por ahí en el ambiente luchístico. Entonces, pues para que no se pierdan el programa del día de hoy, que pues ya me habían pedido alguna entrevista con algún colotlense que hubiera estado involucrado en el mundo de la lucha libre, y el día de hoy lo vamos a escuchar a este señor Juan Herrera, que sin duda pues tiene bastantes anécdotas muy buenas, y que yo creo que en más de alguna ocasión lo vamos a tener, o no va a ser la excepción este programa, y lo vamos a tener en más ocasiones por acá en Gladiadores del Ring, para que nos platique sobre las leyendas que él llegó a conocer dentro de la lucha libre. Y pues bien, como se los mencioné, el día de hoy vamos a escuchar al inicio de este programa la historia de un personaje pues famoso dentro del ambiente luchístico. El día de hoy hablaremos acerca de este luchador jalisciense que originalmente pues su nombre es Genaro Jacobo Contreras. A ver si por ahí adivinan quién es. Si no, pues les digo, es Ringo Mendoza, muy conocido este luchador que sin duda pues es muy muy conocido a nivel nacional, y ha dado clases a los grandes luchadores que actualmente existen. Entonces, pues, ¿qué les parece si para comenzar y escuchar un poquito más de la historia de Ringo Mendoza, los dejamos con esta pequeña producción a cargo de mi compañera Lupita Arceo? Lo vamos a escuchar en la voz de ella. Entonces, pues, así es como iniciamos Gladiadores del Ring, hablando de Ringo Mendoza, el indio de Mezcala.
El indio de Mezcala, Ringo Mendoza. Genaro Jacobo Contreras nació en el poblado de Mezcala de Asunción, Jalisco, el 19 de septiembre de 1949. Los orígenes de este gladiador nos hablan de una persona humilde, hijo de papás campesinos, pero a pesar de sus carencias, tenía ambiciones y ganas de superación personal, motivo que lo llevaron a trasladarse a Guadalajara, en donde, siendo apenas un niño, Ringo, como después fue conocido, se ganó la vida como ilustrador de calzado. Su contacto con la lucha libre lo tuvo una tarde que caminaba por la calle Independencia de la capital tapatía y llegó hasta la Arena Coliseo, donde conoció al maestro El Diablo Velasco, a quien le pidió permiso de bolear a los luchadores y ya, con la autorización del maestro, se quedó a trabajar haciendo el aseo del gimnasio. Fueron jornadas muy duras, ya que comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Ahí observó cómo entrenaban los luchadores y fue cuando nació la idea de ser un luchador profesional. Tiene dos hermanos que también se dedicaron a esta actividad: Jacobo Pedro Contreras, que luchaba como Cachorro Mendoza, y el Indio Mendoza. A lo largo de su carrera, Ringo Mendoza ganó varios campeonatos de peso medio, incluyendo 5 del mundo de la NWA de peso medio, 2 campeonatos de peso medio nacional mexicano, 1 campeonato mundial de peso medio y 1 más de peso medio de Occidente. Genaro Jacobo Contreras hizo su debut en la lucha libre profesional en 1968 después de estar entrenando con el reconocido Diablo Velasco. Mendoza adoptó la apariencia de un personaje nativo americano con penacho de plumas y poco tiempo después se unió a sus hermanos para emprender la aventura del pancracio. Mendoza ganó su primer campeonato derrotando a Aníbal, el cual conservó y defendió durante 822 días antes de perderlo frente al canzacatecano El Perro Aguayo. El 3 de julio de 1977, Mendoza cobró venganza por esa derrota tras vencerlo y de esta manera obtener el Campeonato Mundial de Peso Medio, versión NWA. Ringo Mendoza se convertiría en sinónimo del título de peso medio al ganarlo 5 veces entre 1977 y 1981, derrotando a luchadores como El Faraón, El Perro Aguayo, Tony Salazar y Sangre Chicana. El 6 de junio de 1980, Mendoza derrotó al Satánico para ganar su segundo campeonato nacional mexicano de peso medio, manteniéndolo 182 días antes de caer ante El Faraón. En la década de los 80, Ringo empezó a hacer equipo al lado de su hermano Cachorro Mendoza con mayor frecuencia y juntos derrotaron al Satánico y Espectro Junior en la final de un torneo para ganar la vacante por el campeonato nacional de parejas. Los Mendoza retuvieron el título nacional de parejas por un total de 1029 días antes de perder los cinturones ante Sangre Chicana y 100 caras. El 28 de noviembre de 1986, Ringo Mendoza se asoció con Kiss y Rayo de Jalisco Jr. para derrotar a Los Brazos y así coronarse con el Campeonato Nacional de Tríos de México. Este equipo retuvo el título hasta ser derrotado por el Hombre Bala, Jerry Estrada y el Pirata Morgan el 30 de agosto de 1987. A finales de la década de los 80, Ringo Mendoza comenzó a trabajar para la Asociación Universal de Lucha, donde derrotó a Gran Cochise para ganar el Campeonato del Mundo de Peso Semicompleto. Un año después, el 29 de junio, Mendoza perdió este título con su gran rival, el Perro Aguayo. Desde la década de 1990, Ringo Mendoza comenzó a centrar parte de su tiempo en los luchadores y su capacitación, trabajando principalmente con jóvenes luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. La última gran lucha de Mendoza fue el 7 de marzo de 1999, cuando derrotó a Emilio Charles Jr. para ganar el Campeonato Mundial de Peso Medio que otorga el Consejo Mundial de Lucha Libre. Mendoza defendió el campeonato en al menos 10 ocasiones durante los 742 días que duró su reinado, derrotando a luchadores como Blood Panther, Scorpio Jr., Rey Bucanero, Zumbido, Apolo Dantes, Guerrero Negro, Villano Tercero y Mano Negra, antes de perderlo de nuevo ante Emilio Charles el 18 de marzo de 2001. Desde que lo perdió, Mendoza se ha centrado en la capacitación de luchadores tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues, ¿qué les parece esta historia de Ringo Mendoza, este famoso luchador de Mezcala de la Asunción, Jalisco, y que sin duda es y todavía sigue siendo muy representativo porque está retirado de los cuadriláteros, mas sin embargo todavía sigue por ahí dándoles consejos a los luchadores que van empezando, que van comenzando dentro de este ambiente, y pues sin duda yo creo que ha dado también pues muy buenas recomendaciones a luchadores actuales. Cabe resaltar, porque muchos tienen la confusión de si Ray Mendoza y Ringo Mendoza son parientes, se llaman algo, son familiares, o pues qué son ellos dos. Hay que comentar también que Ray Mendoza es el papá de los villanos, de todos los villanos, y que no, él no tiene absolutamente nada que ver con Ringo Mendoza. Como lo escuchamos en nuestra cápsula de inicio, Genaro Jacobo Contreras es el nombre original de Ringo Mendoza. Mas sin embargo, después de entrar al mundo luchístico, los promotores, la gente, le empezó a ver un parecido, tanto físico como en su rostro, con Ray Mendoza. Entonces le empezaron a decir que cuando iba a luchar, cuando empezaba pues ahí en sus inicios, lo veían que pues tenía todas las aptitudes y que luchaba igual que Ray Mendoza y que se parecía, entonces le decían el Mendocita. Y de ahí empezó a surgir el nombre de Ringo Mendoza. De hecho, él lo dice en una entrevista que cuando inició luchísticamente, el señor Luterot lo programó como Ringo Mendoza por este parecido que tenía con Ray Mendoza y porque tenía bastante técnica muy buena en su haber luchístico. Entonces no hay que confundir a Ray Mendoza con Ringo Mendoza porque no se llaman nada. Más sin embargo, pues sí tiene hermanos dentro del ambiente luchístico, como lo son Cachorro Mendoza y el Indio Mendoza, que son pues ellos sus hermanos y que pues también estuvieron dentro de este ambiente de la lucha libre. Y pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte en este programa de Gladiadores del Ring? Y vamos a seguir hablando un momento más acerca de el gran Ringo Mendoza.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Bien, pues estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. El día de hoy hablando de Ringo Mendoza, que pues era conocido como el Indio de Mezcala, un apodo que a él no le molestó y nunca le llegó a incomodar. Entonces pues era muy bien recibido que le dijeran así. Antes de continuar, quiero mandar los saludos a mi mamá, que me está escuchando por allá en la Ciudad de México, que no se pierde el programa de Gladiadores del Ring y que le gusta escuchar mucho acerca de todas las historias de los luchadores que ha habido por acá en México. También mando los saludos a mi esposa Nancy Pérez, a mi papá también, que Ramón Rosales, que le encanta también escuchar el programa de Gladiadores del Ring y que pone mucha atención acerca de los luchadores, como por ejemplo del programa donde hablamos del Cavernario Galindo. Ahí estuvimos platicando algunas cosas y también pues le gusta mucho. Entonces, saludo para él, a mis carnales, a Fátima y a David también, saludo para ellos, a ver si me están escuchando, y si no, pues ahí están los saludos de todos modos, y a todos ustedes que están en sintonía el día de hoy en Gladiadores del Ring. Bien, sigamos hablando de Ringo Mendoza, este personaje que sin duda fue muy bueno, y como dato también, él perdió la cabellera en 11 ocasiones, mas sin embargo ganó 41 cabelleras. Entonces pues imagínense, es un extenso número de cabelleras, y también ganó junto con no recuerdo con qué pareja hizo, pero ganó la máscara de los Texas Rangers. Entonces pues también hubo máscaras que él ganó en en su trayectoria luchística y que pues sin duda son importantes. Lo que más resaltó, más sobresalió de él fue también el haber ganado pues títulos como el título medio de Occidente, título bastante importante, también el de peso medio nacional, el de peso medio mundial de la NWA. Y entonces pues título importante que ganó fue el título de parejas nacional con su hermano Cachorro Mendoza. Pues tiene bastantes títulos que defendió y que los defendió por, pues tuvo un reinado extenso en algunos títulos, y ya lo escuchábamos también en la cápsula que también ganó el título de tríos junto con Kiss y Rayo de Jalisco Jr. Entonces pues era lo que caracterizaba a este luchador. También, como escuchábamos en la cápsula y él en varias entrevistas también ha comentado, su vida al inicio, cuando era joven, pues él en busca de llevar el pan a su casa o de pues tener que comer, llegó a la arena por acá a Guadalajara, al Coliseo, y ahí pidió permiso para pues bolear, estar de bolero ahí, lustrando las botas de los luchadores y demás. Posteriormente también le dieron el trabajo de acomodar todas las cosas en el ring, en el gimnasio, y él se encargó de pues hacer la limpieza ahí en el gimnasio, acomodar pesas y demás, y fue donde tuvo su acercamiento a la lucha libre y empezó a ver cómo se entrenaban los luchadores, cómo en el gimnasio pues estaban ahí horas en las pesas y después se pasaban a lo que es ahora sí el entrenamiento sobre el cuadrilátero, y le fue llamando la atención. Dice también que aparte de todo esto, él se dedicaba a vender refrescos y papitas ahí en las funciones. Y en una ocasión, pues mucha gente le llegaba a preguntar, y bueno, pues tú qué esperas de aquí o qué esperas sacar de aquí. Y él comentaba que pues él quería ser luchador y le había llamado la atención y que muy pronto iba a ser luchador. Entonces, pues ya la meta ya la tenía, ya sabía lo que quería. Entonces, pues sin duda, si uno lucha por lo que quiere, pues aquí está el ejemplo de que sí se logra y sí lo llegas a cumplir. Y pues qué bueno que pues se dio la oportunidad de que Ringo Mendoza fuera una de las estrellas, de las máximas estrellas por acá en México. También llegó a comentar que cuando inició o su primer lucha, digamos, que tuvo fue contra un luchador que también apenas iba comenzando, y pues un día se le hizo fácil, estaba al gimnasio solo, ya tenía acomodado todo, pesas y demás, ya había barrido, ya había acomodado absolutamente todo en el gimnasio, y se le ocurrió retar a este luchador. Le dijo, pues te reto, es una lucha aquí, así rapidita, como ves. Y ya el luchador pues sí se sacó donde, dijo, bueno, pero pues sabes. Y Ringo Mendoza dijo, pues sí sé algo, tengo algo de conocimiento. Y dice que pues sí comenzaron a luchar y todo. Entonces pues que lo tumbaban a Ringo Mendoza y le daba un cachetadón y otra vez para el suelo, y decía, no, pues es que me agarró desprevenido, ahora sí va la buena. Se levantaba y otra vez lo volvieron a tumbar. Entonces dice que fácil lo tumbó más de 20 veces. Entonces pues fue su primer acercamiento a la lucha libre. Después ya de ahí empezó a entrenar, y al poco tiempo volvió a regresar este luchador y lo volvió a retar. Y ahí pues ya entonces ya se pusieron pareja las cosas, y dice que los dos salieron empatados. Entonces pues esas anécdotas que tienen estos luchadores, que sin duda hicieron historia en México, son muy buenas, muy bonitas, el saber acerca de todo esto, conocer que uno de sus maestros fue el gran Diablo Velasco, que fue mentor de muchísimos luchadores que, pues, sin duda han sido, pues, yo creo que han dado historia en la lucha libre. Es muy, muy interesante esto. Entonces, pues, ahí quedó la historia de Ringo Mendoza. Ojalá que les haya gustado. Y si saben o se acuerdan algún encuentro que él tuvo, porque les digo, tuvo bastantes enfrentamientos, y con el que más tuvo sus rencillas fue con el Perro Aguayo. Entonces, pues, ya se imaginarán esas batallas sangrientas que tuvieron estos dos gladiadores, y que, pues, ninguno de los dos se fue limpio, y tuvieron, pues, muy, muy buenas luchas tanto Ringo Mendoza como el Perro Aguayo en la Arena México, en la Coliseo de Guadalajara. Entonces, contra Sangre Chicana también, en una ocasión hubo una lucha de apuestas de cabellera entre estos dos gladiadores, y Ringo Mendoza salió victorioso. También contra el Faraón, en otra ocasión también luchó contra él, en una lucha de apuestas. Entonces, pues, hay bastante material de Ringo Mendoza. Si tienen la oportunidad, pues, chéquenlo. Ya tenemos la tecnología a la mano y con eso es más que suficiente. Y bien, vamos a continuar. Ahora les presento esta cápsula que siempre tenemos, el famosísimo diccionario de la lucha libre. Entonces, pues, los dejamos con el diccionario, nos vamos a corte y regresamos con más a Gladiadores del Ring.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. El cangrejo es uno de los recursos más utilizados por los gladiadores en todas las épocas, que existen muchas variantes de este castigo. Realizado por primera vez en México por Ray Tigre Ryan, el cangrejo es otra de las consideradas llaves de rendición inmediata. Se dice que Ray Tigre Ryan fue el primer rudo en México. Antes no existían los dos bandos. Fue el primer descalificado en una lucha. Un dudoso honor que le otorgó el referee Chucho Lomelín en una lucha ante Jack Curtis el 16 de noviembre de 1933. Regresando a este castigo, consiste en sentarse en la espalda baja del rival, tomar ambas piernas de frente y elevarlas para así propinar un castigo efectivo a la columna vertebral. Algunas de sus variantes son el medio cangrejo, en el cual también sentándose en la espalda baja, se toma solo una pierna del contrario. ¿O qué decir del cangrejo invertido, donde el castigador atrapa completamente al enemigo sujetándolo de los tobillos y provocando una flexión contraria a la naturaleza del cuerpo? El cangrejo lagunero es parecido al invertido, con la diferencia que las piernas del oponente son palanqueadas y los brazos de quien domina quedan completamente estirados, forzando la resistencia natural del cuerpo rival. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, y ahora sí, pues, lo prometido es deuda, les vamos a presentar esta entrevista que nos dio la oportunidad de ofrecernos el señor Juan Herrera, en donde nos platica un poco de su vida dentro del ambiente luchístico, de cómo él se fue involucrando en la lucha libre, todos los personajes que ha conocido. Por mencionar algunos, al Faraón lo conoce muy bien, al Rayo de Jalisco, estamos platicando el operador y yo ahorita, y conoce también conoció al Güero Rangel, a este referee también muy famoso. Entonces, pues, bastantes personajes que ha conocido, y como por ejemplo él me comentaba que, pues, a otros que apadrinó, como por ejemplo a Atlantis, que es uno de sus ahijados. Entonces, pues, ¿qué les parece si los dejamos con esta entrevista que pues la vamos a dividir en dos partes. Vamos a escuchar pues la primera parte y ya el siguiente programa les presentamos lo que resta de la entrevista. Y pues vamos a escuchar esta pequeña sección que la vamos a nombrar A Ras de Lona, en donde escucharemos las anécdotas de pues las personas involucradas dentro del ambiente luchístico. Y con esto pues nos vamos a estar despidiendo del programa de Gladiadores, agradeciendo a todos ustedes que nos sintonizaron y que pues no se pierdan el programa el próximo miércoles igual a las 9 de la noche y que sintonicen Gladiadores del Ring. Los dejamos con la entrevista y que pasen un buen día.
Historias y anécdotas a ras de lona.
Ok, pues nos encontramos con el señor Juan Herrera.
De la O.
¿Mande?
Juan Herrera de la O.
Juan Herrera de la O. Él, pues, es un colotlense y que ha estado dentro del ámbito de la lucha libre desde hace muchos años. Actualmente ya retirado, pero tiene muchas historias que contarnos acerca de todos los gladiadores que ha habido en la historia de México. Son bastantes años los que ha estado también dentro de o estuvo también dentro de el ámbito de la lucha libre. Y pues quisiéramos saber, o los radioescuchas del ring quisieran saber, cómo fue su acercamiento a la lucha libre, cómo inició esa espinita de yo quiero saber o quiero adentrarme a este mundo.
Sí, buenas tardes a la afición de Colotlán. Sí, efectivamente soy originario de aquí. Como todos buscamos la aventura, destacar en algo. A la edad de 18 años emigré a la Ciudad de México. En aquel entonces había muchas oportunidades, tanto en México como en Guadalajara, porque la lucha libre era un imán de ídolos que circulaban. Y aparte, el promotor, siendo de Colotlán, pues había la buena intención de ayudar a las personas que llegábamos de la provincia allá con él. Siempre nos preguntaba, ¿de dónde eres? Pues de Colotlán. Ah, pues que te den trabajo. Y gracias a Dios tuve la suerte de llegar directamente a la oficina donde él manejaba el gran negocio de la empresa Luterot. Y me tocó la suerte de trabajar con tres generaciones, como la fue la de Salvador Lutero González, su hijo Lutero Jr. y Francisco Alonso Lutero. Entonces me tocó conocer muchos gladiadores de aquella época de la efectiva gran lucha libre, como fue el doctor Wagner, el papá, el solitario, Gran Marcos, el Rayo de Jalisco, el Santo. Después entró Mil Máscaras y nuevas generaciones que vinieron, ¿no? Pero muchos luchadores me tocó la suerte de convivir con ellos. Y ya, conforme pasó el tiempo, pues me tocó la fortuna de cooperar para que surgieran nuevos elementos, como es el caso de Atlantis, Octagón, Javier Cruz, que le decían el Tijera de Oro, porque pues, era invencible, la verdad. Pasaron muchas cabezas por la tijera de Javier Cruz, ¿verdad? Es así como llego yo a la empresa, pues siendo vendedor, incluso de las funciones de la misma empresa. Después tuve la oportunidad de ingresar a las oficinas y gracias a uno de mis hermanos, que él había tenido la fortuna de llegar a la oficina, pero como que él no le gustaba estar encerrado, entonces ya me recomendó con la empresa, con el señor Francisco Alonso, que era el que manejaba en aquel entonces, que si podía quedarme yo en su lugar, porque él era vago, le gustaba andar en las calles de ruletero y conocer la ciudad. Gracias a él también pude llegar a la empresa Lutero.
Bastante interesante. Pues entonces La inquietud nació desde muy joven. Me comenta que fue desde los 18 años.
Sí, sí, a la salida de aquí del pueblo, había muchos contactos. Desde luego que los mismos luchadores como nos conocían, nos trabajamos en las oficinas, un compañero de aquí de Totatiche, servidor. Lo que hacíamos en las tardes cuando salíamos de la oficina, nos íbamos a entrenar con varios de los luchadores, y ya sea hacíamos colchoncito, hacíamos ejercicio con ellos, subiendo y bajando el redondel de lo que es la Arena México en la parte de arriba, gradas, que era pesado, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fuimos mezclándonos con la cantera de todos los luchadores, entre una y la otra cosa, porque como nos conocían ahí en la oficina, oye Juanito, que mira, que vente, y vamos a entrenar, y comencé a conocer algo de los secretos de la lucha libre. Entonces ahí andamos, ahí nos la pasamos, ¿verdad?
Ajá. ¿Eso como en qué año fue?
En el 67, 68, cuando llegaron las Olimpiadas aquí a México.
Ah, sí. ¿Para ese entonces la empresa, el Consejo Mundial, ya tenía el nombre del Consejo o todavía era
no,
empresa de lucha libre?
Se lo cambiaron después de, pienso que no recuerdo bien el año, pero creo que fue como por el 73, 74, por ahí cambió de empresa de lucha libre a Consejo Mundial de Lucha Libre.
¿Y este cambio a qué se debió?
La verdad desconozco, fueron decisiones que la misma empresa tomó, como que se les hacía más comercial el nombre de Consejo. Mm. Consejo. Más bien, creo yo que se debió a que como manejaron muchas plazas, todos los promotores a nivel nacional de la República llegaban a la empresa para que se les diera programación. Entonces fue un consejo, una unión de promotores. Uh-huh. Por ahí creo yo que surgió el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y hasta la fecha sigue siendo consejo.
Actualmente.
Sí.
Así es, pero para todos los aficionados que no lo saben,
es el consejo.
Era empresa mexicana de lucha libre.
Exactamente.
Y para, como por ejemplo, en su infancia, ¿ya veía lucha libre, ya veía los luchadores, o el acercamiento fue hasta los 18 años?
Pues la verdad, yo te diré, aquí en Colotlán estábamos muy aislados de todo el mundo que nos rodeaba del movimiento de las ciudades grandes. O sea, aquí no teníamos luz, no teníamos drenaje en aquel entonces. Pues si te llegabas a tener un radiecito con bulbos aquellos de que era, y luego para que captaras las ondas de las estaciones de por allá, entonces muy esporádicamente nos llegaba alguna revista de alguien que llegaba por ahí a Guadalajara o las ciudades grandes, te traía alguna revista, y había aficionados aquí a la lucha libre, como el caso de Rubén Cárdenas, un señor ya grande que se dedicó en su infancia a formar su cuerpo, y él soñaba con ser luchador. Uh-huh. Entonces, el ingreso de conocer todo este mundo de la lucha libre fue cuando yo hice la empresa Luterot. Uh-huh. Y recuerdo precisamente la primera función de lucha libre que me tocó vivir fue en el, como por el 72 más o menos, una lucha de máscara contra máscara de Huracán Ramírez, aquí el señor Daniel García, que fue lo máximo que existió con sus películas, contra uno de los hermanos Espanto. Para ese entonces la Arena México estaba registrando una entrada total con cerca de 20,000 almas en el local. Y la verdad yo me quedé asombrado de ver un local tan grande, y dije, ay, son cinco veces lo que cabe Colotlán aquí, ¿verdad?
Sí, pues para aquel entonces.
Y de ahí, pues te digo, fue el codearse con luchadores, el estar dentro del ambiente de la lucha libre, se me abrieron puertas en diferentes partes, como el caso de abrir la pista Arena Revolución, que anteriormente era pista. y como estaba funcionando muy bien el negocio de la lucha libre, las pistas de patinaje, como hubo mucha competencia a la vez, comenzaron a decaer y la pasaron de patinaje a arena de lucha libre, que también fue un éxito. Ahí nació la Arena Revolución en el 77.
Qué interesante. ¿Para ese entonces un ídolo? ¿O quién veía usted que decía, este va para grande? O sea, ya conocíamos a lo mejor algunos buenos exponentes, que pues de hecho más o menos fue como en los 50, 60 cuando empezó todo el auge de la lucha libre a brotar luchadores por todos lados. Ya veíamos a un Rolando Vera, veíamos a un Cavernario Galindo, veíamos a todos estos luchadores que surgieron en muchas partes. ¿Cuál usted cree que
pues veía como ídolo? Había varios, pero creo yo que el principal de aquel entonces fue pues el fundador, el que a la par se fue con Don Salvador, el Santo. El Santo inició cuando la Arena Coliseo en 1943. Precisamente de ahí surgió un pique entre Black Shadow y el Santo, que terminó una lucha contra Máscara. En ese entonces el Santo era rudo, y a raíz de haber destapado a Black Shadow, se cambia a técnico y la gente lo compró estupendamente. Fue un idolazo, la verdad. Entonces había varios, el que acabas de mencionar tú, Tarzán López, fue de la misma época. Ori Guerrero, no se diga, ¿verdad? El Cavernario, Blue Demon a otro nivel, pero creo que fueron varios elementos los que participaron en esto, porque había cantera en Monterrey y en Guadalajara, que eran los que surtían a la Ciudad de México. Por ejemplo, de acá de Guadalajara, pues estaba el Rayo de Jalisco, no se diga, el Viejo, en paz descanse, ¿no? Era un luchadorazo que le llegaba a la gente, y era él acostumbraba a hacer sus topecitos ahí, y la gente lo compraba muy bien y levantaba cuando empezaba a topetear. La gente se levantaba de las butacas y lo compraba excelentemente bien. Entonces él era el sin menospreciar al Santo, la verdad, mis respetos para el Rayo también, ¿no?
Sí, se llegó a comentar, de hecho, que el Rayo de Jalisco simplemente con pararse en el ring y levantar...
con eso tenía.
Un brazo, sí, con sí, eso sí, la sí, gente sí. Se volvía loca.
Exacto. Lo contrario de que hacía un Sangre Chicana también, era un rodazo de las filas de Utrot. Pero Chicana lo que hacía era que le daba la vuelta al ruedo con la mirada y la gente lo insultaba y lo volvía a reinsultar. Pero él lo que hacía decía, ¿cuánta gente me va a ir bien ahora?
Sí, pues,
pero la gente pensaba otra cosa que los insultaba, pues, ¿no? Era un señor muy respetable, Andrés Richardson, ¿no? Mis respetos con Andrés, ¿no? ¿Verdad?
Un rudo de los rudos, buenos rudos.
Rudos, pues un Rey Mendoza, el Potro de Oro, le decían el Potro de Oro. También Acosta, el señor, antes de ser luchador fue panadero, pero cuando ingresó a las filas, la verdad que coraje tenía para desquitar lo que iba a hacer en un ring. Era un profesional de primera, y Acosta de él, cuando llegó el solitario, yo recuerdo que el solitario se consagró con Rey Mendoza, porque lo mandó al hospital. Pero bueno, eran luchas que dejaron un buen sabor de boca para el aficionado conocedor de las filas de Utrot. Mi respeto, ¿no? Era conocedor.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Y ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Historias y anécdotas a ras de lona.
Nos comentaba que usted llegó a hacer las programaciones en la lucha libre.
Sí.
¿Cómo es una organización o cómo se organiza un evento de lucha libre? Para la gente que no lo sabe, porque pues uno como aficionado vas, pagas tu boleto, te sientas, sí, disfrutas de la función, pero detrás hay una logística, hay contrataciones, hay todo este tipo de cosas que nosotros como aficionados no sabemos.
Pues el mundo de la lucha se compone del técnico y el rudo. Lógico que al técnico lo compra el 90% del aficionado, ¿no? El otro lado, pues sí, hay rudos, cooperan muy bien, la verdad, y también hay gente del bando de los rudos. Entonces se reparte, a la mera hora se reparte. Pero ¿qué pasa aquí cuando estás retratándote detrás de una función de lucha libre? Lo que tienes que seguir nada más es que es la misma gente está programando eso. La gente te está pidiendo, cuando surge un pique de que el rudo está maltratando al técnico, lo está sacrificando hasta sangrarlo, qué sé yo, o le rompió la máscara. Entonces, ¿qué te pide la gente? Pide la revancha o destápalo, pide una lucha máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera, según lo que están viviendo dentro de un cuadrilátero. Ahí es donde te está tú retratando y la misma gente te lo pide. Oiga, ¿por qué no los programelos una vez más? Entonces, ya le pedimos permiso a la Comisión de Lucha Libre. Sí, acepta, pues adelante. Bueno, y de ahí partes y te vas siguiendo una línea. Si partes de aquí, la vas terminando en 3-4 semanas. Y es ahí donde empiezan el mismo aficionado a formar la programación, no nosotros. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que ser parte de ustedes mismos, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones te cambian toda tu programación que ya tienes. ¿Por qué? Porque el público lo pidió. Llegas el lunes a la oficina, déjame desbaratar esta programación. Uh-huh. Va de nuevo, pero esto ya lo pidió. Y así, ahí se refleja en la taquilla, en la siguiente semana. Uh-huh. Interesante, ¿verdad?
Sí, es bastante interesante. Sí, sobre todo porque, pues es que, como lo digo y lo vuelvo a mencionar, nosotros como aficionados o como pues espectadores solamente pagamos el boleto, pero no sabemos pues todo el trabajo que también implica el estar detrás de que debes de dar una función de calidad y que sobre todo la gente, como bien lo menciona, la gente es lo que te está pidiendo y tú es lo que vas a ofrecer. Entonces yo pienso que sí es bastante trabajo
aparte tú como aficionado estás regresando porque te gustó lo que dejaron la semana pasada. Uh-huh. Y vas con la intención de que ahora el técnico se desquite. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que lo volvieron a dejar peor. Uh-huh. ¿O qué sé yo? Sí. Ah, pero a ver si en la siguiente. Es así, ahí se va. Y a veces llegan a la culminación de unas secuencias. Normalmente se le dice secuencia porque ellos mismos la programaron, se hicieron. Y cuando aceptaron, parece que hay una serie de contratos que los firmas. Bueno, ok. Hay este riesgo de llegar a este final, después de todo lo que estamos viviendo aquí, que se haga esto. ¿Cómo la ven? No le echamos, ¿ok? Por ejemplo, si comenzamos el día primero de octubre y vamos al 31 de octubre, máscara contra máscara, pero no es nada más en la empresa, es a nivel nacional. Los promotores de provincia también te están siguiendo. Uh-huh. Oye, présteme esto, ustedes lo tienen en Arena México, yo lo hago el jueves en Cuernavaca, el miércoles en Acapulco, y así se les va llenando toda su agenda. Y es padre, porque qué padre, tenemos mucho trabajo.
Sí, sobre todo eso.
Entonces, después de una culminación también de un resultado, el que perdió la máscara en la Arena México a nivel grande con televisión, después de haber perdido la máscara, comienza a hacer un recorrido por toda la provincia y le reditúa también buenas entradas a las plazas.
Sí.
Ganan todos. Uh-huh. Pero ese es el trabajo de todo un equipo que está funcionando detrás de la empresa.
Sí, debe ser como una maquinita.
Es la maquinita.
Debe de ir bien.
Exactamente.
Bien coordinada. Ok. Y aquí en Colotlán, aparte de usted, ¿quiénes más se involucraron en este mundo de la lucha libre? Bueno, también hablando aparte de Don Salvador Lutero,
sí,
que pues lógicamente él fue uno de los pilares de la lucha libre mexicana.
Pues había varias personas, un señor que era originario también de aquí de Colotlán, era Don Julián Sánchez, que incluso él llegó a tener el poder del Arena Coliseo, que se fue a trabajar en la Arena Coliseo de Guadalajara. Entonces, él fue el que en muchas ocasiones llegó a mandar programas de lucha aquí a Colotlán. Si no me equivoco, me parece que llegó a mandar aquí al Perro Aguayo, cuando el Perro comenzaba. Ya de esto ya estamos hablando un buen ratito, de años atrás, ¿no? Vinieron Ringo Mendoza, que también lo llegaron a mandar. Pues Ringo era una cartita fuerte a nivel empresa, entonces lo compraban muy, muy padre. Y una generación de luchadores que empezaban en aquel entonces. Pero creo yo que fue Don Julián el que abría esta serie de plazas, entre ellos. Pienso que hacía Colotlán y de vez en cuando se colaba por ahí por Tlaltenango, una gira pequeña, ¿no? Uh-huh. Pero no lo hacía muy seguido. Después ya quedó su hijo, que también con el nombre de Julián Sánchez, también él llegó a traer la lucha libre aquí, pero fue muy esporádicamente, porque la verdad es que la gente renegaba que porque Colotlán está muy lejos y no sé qué, ¿verdad?
Sí, pues sí. Y ¿qué otros personajes o qué otras personas recuerda usted de aquí que sean de aquí originales de Colotlán y que también hayan participado?
Bueno, pues sí ha habido gente, varios muchachos, pero a otro nivel que les tocó llegar a trabajar a la empresa, pero como vendedores, ¿no? Hasta ahí llegaron nada más.
Ajá.
El caso de Javier Sánchez, un muchacho que trae, hermano del Fernando Sánchez ahí del Farolito, y algunos otros que no recuerdo, pero sí había varias gentes que llegaban ahí a la empresa, pues buscando trabajo. Pues era buen negocio, la verdad, el vender refrescos y cerveza ahí en la Arena México, se ganaba buena lana. Y era un rato nada más, se quitaban de andar batallando por allá.
Sí, pues ya tenían algo de darlo seguro.
Así es.
Entonces, pues no se involucraban, a lo mejor ya hablando de lo luchístico, pero pues estaban dentro de la empresa también, sí. Colaborando, porque eso también a final de cuentas es una colaboración. Es
participar,
claro. También porque pues las papitas, el refresco, todo eso.
Y tortas, también, huevos cocidos.
Todo eso, la comida y todo. También es parte del ambiente luchístico, sí, del estar ahí disfrutando la función con un buen aperitivo, con algo, pues dicen, de estar papeando,
claro,
mientras ves una buena función de lucha libre.
Ahí sentado, ¡ay, acá están las chéves! ¿Verdad?
Sí, así todo eso es muy bueno, la verdad.
Sí.
La duda surge también de por qué si el fundador de la lucha libre mexicana es originario de aquí, ¿por qué no se le ha dado ese lugar al deporte de la lucha libre aquí mismo en el municipio? ¿Por qué solamente ha quedado en, pues, Don Salvador Lutero fue fundador de lucha libre mexicana y nació aquí en Colotlán? Punto. ¿No se le ha dado el apoyo? ¿Ha faltado difusión con los jóvenes? ¿O qué es lo que piensa usted que hace falta?
Pues es difícil contestar esta pregunta. La verdad es que se le batalla para atraer a la gente. Cuando era la empresa Luterot la única, porque decías tú, bueno, yo te voy a contratar para que vengas para acá. Pero el gran problema de aquí es que, por decir, traer elementos de arriba, de los estelaristas que casi normalmente siempre viajan en avión, sale muy caro. Además de que no hay un lugar apropiado para un buen evento de lucha libre. Si te das cuenta, hay locales que pues le caben escasamente 1500 gentes, y traer un paquete completo de dos estrellas y complemento, como debe ser, de cinco luchas, más referee, más gastos de ring, más publicidad, más hoteles, es pesado, ¿no? La verdad. Entonces, lo que pasa es que, aparte, aquí en Colotlán no hay la dedicación de un gimnasio para preparar la gente. Por decir, si tú como promotor compras la lucha estrella y la semifinal, o vaya la redundancia, pues, fuera nada más la pura estelar, pero tienes gente con que cumplir, con que llenar aquí un paquete de un programa, ya te estás ahorrando un buen dinero entre pasajes y comida y hotel de toda la gente que vas a traer desde la Ciudad de México. Sale carísimo, ¿no? Uh-huh. Si ya tuvieses tú aquí tu escuelita de luchadores, que la gente ya los comienza a identificar, que se le iría a batallar, desde luego. Pero la gente es muy conocedora, quiere todo desde abajo, puros conocidos. Es ahí donde pienso yo que, la verdad, traer todo el paquete de la Ciudad de México sale carísimo, ¿no?
Sobre todo este punto que está tocando, de que se necesita un lugar adecuado y que también los jóvenes se sientan atraídos hacia el deporte. Sí. Y que sepan, porque muchas personas o muchos radioescuchas que nos están escuchando ahora, se van por el que la lucha libre es puro show, que no se hace nada, que no se llevan sus maltratadas, pero pues muchos llegaron a perder la vida arriba de un ring, que ellos a lo mejor no conocen las historias que se hicieron detrás de esto, pero es muy pesado el ser luchador.
Pues mira, es que la lucha libre, el preparar tu cuerpo para hacer lo que se hace arriba de un ring, pues la verdad cuesta mucho trabajo. Y sí he escuchado yo los comentarios de que la gente dice, no, pues es que no, es pura faramaya, hay que ¿no? Pero simplemente el saber, ellos se preparan para saber caer, para cuidar al contrario, porque también tiene que ser eso, porque si no, en el último de los casos, pues ya ni existieran los luchadores. ¿Quién se va a atrever a hacerlo, no? Pero se hace un trabajo muy bien hecho para que la gente cree que es realidad. Pero en el caso de tanta gente que ha perdido la vida, que han sido luchadoras y luchadores, esa causa también de los malos golpes que se les dan luego, el más reciente, el del perro aguayo, no se diga, el hijo del perro aguayo, ¿no? Pero aparte, si y checas luego a veces la frente de un villano tercero, de la gente que era masoquista, que se metían a lo bonito a acabar con el contrario, porque así se los exigía el mismo público. Entonces, pues acaban con la frente toda marcada. Y ve ahorita el perro aguayo, ahorita ya está enfermo por tanto golpe que recibió. Ya no sabe si su hijo vive o ya lo sepultaron. Es triste, la verdad, llegar a una situación de tantos elementos que llegan así. El caso de Fishman, el caso del perro aguayo, del villano tercero. Puedo mencionar varios, ¿no? Que han quedado marcados para toda la vida, ¿no? Y algunos que incluso ya se fueron. Te menciono otros, el caso de Ringo Mendoza, está en silla de ruedas. Pierrot, no se diga. El brazo de plata, igual. Y así, infinidad de elementos que han quedado. ¿Por qué? Porque dieron todo cuando ellos eran jóvenes. Y ahorita es lo que se está viendo con algunos que quieren acaparar todo y creen que se van a acabar el mundo en un ratito y quieren que los vean y... No, es despacito, no hay que acabarse todo de un momento, pero hay que saber hacer las cosas. Es precisamente porque la gente no está preparada, no se prepara para hacer un buen trabajo, o viceversa. Hay luchadores que siendo delgaditos los codean con gente pesada. De la época de varios promotores que surgieron, incluso mi compadre Toño Peña, que me perdone, pero también él tuvo mucho que ver en el debacle de la empresa. Entonces era bonito porque a donde quiera que ibas tú, veías los aparatos de televisión con las funciones de lucha libre y te dejaban a la mitad porque no veías todo el paquete completo de un resultado, de una lucha. Te quedabas tú con la duda, ¿y qué pasaría, no? Yo recuerdo cuando la máscara de Universo 2000 contra la cabellera del Perro Aguayo fue un trabajo bien bonito, bien hecho, y todos pensaban que el Perro Aguayo iba a destapar a Universo, y nada, fue al revés, lo mandó al hospital. Uh-huh. Le mandó,
sí,
pelón.
Sí, sí.
¿Verdad?
Pues sí, entonces pues yo creo que si los jóvenes están interesados, pues ahorita actualmente ya todo lo tenemos a la mano. Entonces, si tienes esa posibilidad y te gusta algo, pues buscarlo.
Primero tienes que preparar tu cuerpo, sobre todo sí. Tienes que fortalecerlo, lógico, con ejercicio, tener una buena estatura, que es un complemento también de un buen luchador. Y una alimentación, desde luego. No pensar en qué le puedes meter al cuerpo para que rápido te infles, no. Recuerdo el caso de Conan y varios por ahí que se mezclaban por ahí. Pero es bonito el deporte, sabiéndolo llevar, y un buen maestro por decir, aquí en Guadalajara había un profesor que era buenísimo, que él fue forjador de muchas estrellas, el Diablo Velasco. Él sacó ahí luchadores como Cochís, el Solitario, el Ángel Blanco Jr., los Dinamita también salieron de ahí, y había también los Hippies, que no sé si recuerdas a los Hippies, Renato Torres y compañía, ¿no? Pero tantos, los Gemelos Diablo, ¿no? Mucho luchador que surgió de Guadalajara. Y Monterrey era igual, también ahí había otro profesor que también se estaba nutriendo la empresa. Ya cuando tú llegabas a la empresa, era porque ya habías hecho un recorrido por casi toda la provincia, pero ellos bien recomendado, ya casi había luchado con todas las estelares de la Ciudad de México. En la provincia había una gira que hacían desde Guadalajara a Tijuana y viceversa, te regresabas nuevamente para acá, le decían la gira de hambre, pero aprendían porque era bonito, ¿no? Muchas plazas.
¿Luchas importantes que le haya tocado ver o programar o estar involucrado en una lucha importante que considera usted esta lucha es de las más importantes que me ha tocado estar participando?
Yo creo que todas son muy importantes, la verdad, no es por nada, pero yo lo siento como que eran mis hijos todos, la verdad, se acercaban muy bonito y infinidad de luchadores que desfilaron conmigo. Te puedo mencionar, Javier Cruz fue un el rey de la tijera, infinidad de pelones que dejó, entre ellos se llevó a Satánico y varios, ¿no? Otro a nivel un poquito más abajo, no sé si recordarás a un ídolo de allá de Acapulco, era Yanco. Ese canijo se aventó 13 cabelleras en un año en la pista Revolución, casi una cabellera por mes. Y dos más bien.
Dos en un mes.
Y muchos luchadores que surgieron de abajo. El Dandy, no se diga, también fue otro que surgió de Guadalajara. Y mis respetos también con Roberto. Muchos luchadores desfilaron conmigo, pero digo, en exclusiva no tengo nada contra nadie. Al contrario, yo siempre los apapachaba porque llegaban y me lloraban. Oye, Juanito, es que no tengo trabajo y tengo este compromiso. No te preocupes, ahorita le arreglamos. Y, ya. Cero problemas.
Eso es lo bonito de...
Me decían que yo era el hombre de los mil compadres, me gustaba ayudarlos a todos. Ya la llegada, ya cuando después, porque a mi esposa también la conocí dentro del ambiente, siendo originaria de Colotlán, fue mi brazo y todavía lo sigue siendo de ella, mi brazo derecho, con mis hijos, mi esposa María Luisa, mi hijo Juan Ramón y mi hija Ana Luisa. Un equipo que ellos me ayudaban a hacer la lista. Cuando tenía mis carnes y nos sentábamos a las 3 de la tarde de un domingo para que la lista el siguiente día estuviera bonita. Uh-huh. Lismar de Acapulco, también mis respetos con él, ¿no?
Sí,
sí, ha fallecido.
Sí. Una leyenda, ¿sí?, que dio bastantes buenas luchas, ¿sí?, Lismar.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.